continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Llevamos ya como 20 días que no nos podíamos reunir, ¿cierto? Espero que no se hayan olvidado todo lo que veníamos tratando. Y seguimos. Estamos viendo el aspecto del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo y las evidencias que acreditan que realmente Él es el verdadero Mesías prometido de Israel, amén, el Cristo, el ungido de Dios. Entonces la última vez estuvimos hablando acerca de Elías. Era necesario que antes que se manifestara el Cristo viniera ¿quién? Elías. Uno cree que esos temas no son importantes, hermano. Lo publicamos en la página, lo subimos en video. Inmediatamente uno sube el video a YouTube, comienzan a llegar los videos con nombres relacionados. Usted era la cantidad de videos que vi de profetas hoy en día anunciando en la venida de Elías, diciendo que son cristianos, que Elías va a venir, y están dando una cantidad de señales y cosas para la manifestación del gran Elías de Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que ya Elías había venido. Y andan por todos los continentes, hermano, engañando a una cantidad de personas que no conocen las Escrituras y se dejan llevar por cualquier bien. Uno cree que estas cosas no son tan importantes, pero cuando está en medio de la guerra se da cuenta que es necesario que nosotros como cristianos conozcamos estas cosas. Pues hoy vamos a compartir otro aspecto. Cuando el Mesías surgiera, no solo iba a ser precedido de Juan el Bautista, no solo iba a ser precedido de Elías, cual profeta de Dios que iba a ungir al Mesías, porque se acuerdan esa imagen cuando está el Señor siendo bautizado por Juan, es como aquella imagen de Samuel ungiendo a David. Pero el Señor Jesucristo no fue ungido con un cuerno de animal, con aceite, sino fue ungido con el mismo Espíritu de Dios, amén. Y esa era una de las profecías que Isaías nos habla en Isaías 61, que el ungido del Señor iba a ser ungido por su Espíritu. Y vamos a ver, no cuando vimos lo de Elías, lo de Juan el Bautista, no solo aquel momento en el que el Espíritu descendió sobre el Señor, sino que ese Espíritu que vino sobre el Señor Jesús iba a ser a través del ministerio del Cristo una cantidad de señales que iban a mostrar a todos los hombres que realmente este era el Cristo. O sea, Dios había anunciado que el Mesías iba a hacer muchos milagros, y esos milagros eran evidencia de que este era su escogido. Hemos visto muchas cosas. Vimos que el hombre, el Cristo, el prometido, el ungido, habría de ser hijo de la mujer sin intervención del hombre. Había de destruir la obra de Satanás, Génesis, ¿cierto? No solo habría de ser hijo de la mujer, sino que tenía un linaje, y ese linaje fue escogido desde Abraham. Y después de los hijos de Abraham tenía que ser hijo de Judá, y entre las tribus de los hijos de Judá, hijo de David, amén, que debería nacer en Belén, que debería nacer antes de la destrucción del segundo templo, ¿sí? Daniel, que antes que él se manifestara debería venir Elías. Ahora vamos a ver que cuando el Mesías viniera, su vida iba a estar repleta de señales que mostraran a todos los hombres que realmente era el Mesías, amén. Y eso lo hace los evangelios de una manera pero sustanciosa, hermano. Usted coja cualquier evangelio y comience a leer, y página tras página encuentra milagros, señales, sanidades, expulsión de demonios. Todos los evangelios están repletos de esas experiencias. ¿Por qué? Porque esas eran las señales de el Mesías. Entonces vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 4, donde se nos muestra este asunto. Lucas capítulo 4. Cuando el Señor mismo comienza su ministerio, viene el Espíritu sobre él en el bautismo con Juan el Bautista. Inmediatamente comienza el ministerio, amén. Un ministerio totalmente guiado y controlado por la obra del Espíritu Santo, porque esas eran las características del Mesías. Mira cómo lo dijo el mismo Señor al leer una profecía en Isaías capítulo 61 versículo 1. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 17. Está el Señor en Nazaret y él toma el libro de Isaías y va a leerlo, y mira lo que nos dice el pasaje. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa era una señal. Acuérdense que le ha dicho el Señor a Juan el Bautista en el desierto: al que veas descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es mi ungido, este es el Hijo de Dios. Mira lo que dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, una de las características del Mesías era que su predicación, ¿sí?, su ministerio iba a estar acompañado de enseñanzas. Lo que en otras palabras dice: he aquí Dios mismo os hablará por parábolas, enseñanzas. Y mira lo que sigue diciendo: buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esa era la profecía del Señor. Esa era la profecía mesiánica, que el ungido del Señor iba a anunciar las buenas nuevas de Dios y iba a ir acompañado su ministerio de milagros, de señales y de expulsión de demonios. Esas eran las señales. Mira lo curioso, el Señor cuando viene y se manifiesta públicamente atrae la mirada de sus compatriotas judíos, ¿a dónde? A las Escrituras. Abrió Isaías, mira, Isaías hablaba de esto, que ustedes van a comenzar a ver a través de mi ministerio. Mira lo que le dice, y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, mira qué palabras va a comenzar el Señor a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué palabras, hermano! Ningún otro hombre en la humanidad se ha atribuido las profecías mesiánicas con tal exactitud y con tal cumplimiento. Como dijo un hermano, si Jesús no era el Mesías judío por las otras profecías que hemos visto, aún el tiempo, la manifestación del Mesías, ya no existe el tiempo ni la situación para que se manifieste el Mesías. Porque el Mesías habría de manifestarse más o menos antes del año 70, entre el año 30 y el año 70, como lo anunciaba Daniel. Y no ha habido otro judío en la historia de la humanidad cuya vida, ministerio y obra haya impactado tanto a los hombres que este Jesús de Nazaret. ¿Cuál otro judío tú conoces que haya hecho tantos milagros, que haya hecho tantas señales, que haya hecho tantos prodigios? No lo ha habido en la historia de la humanidad. Y todas esas profecías se cumplieron a la vista de estos hombres. Pero a veces el corazón del hombre es profundamente, ¿qué?, incrédulo, aún a veces de los mismos seguidores. Imagínate, como decíamos cuando vimos lo de Elías, aún Juan el Bautista trató de dudar. Pero ¿qué hizo el Señor? Le volvió a otro pasaje de las Escrituras donde también se nos muestra este aspecto de las obras. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 10:11. Y mira lo que le responde el Señor cuando Juan el Bautista manda unos discípulos suyos a preguntarle. Mira lo que decía Juan, lo que le dijo el Señor. En el 11:3, imagínate que Juan, después de haber visto, de oído la palabra del Padre mismo, después de haber visto la paloma descender sobre el Señor, cuando entró en la prueba, en la cárcel, dudó. Pero mira lo que dice el Señor. Entonces, eres, en el 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís. ¿Qué es oír? La enseñanza, las buenas nuevas. Y veis, y ahora nos va a citar Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6. Los ciegos ven, sanidad, ¿no? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Igualmente, el Señor vuelve al profeta, ¿a dónde? A las Escrituras, porque las Escrituras nos daban testimonio del Mesías, de las características del Mesías. Entonces, los milagros son una de las grandes señales que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre su ungido. Todos los evangelios nos muestran muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, prodigios naturales, prodigios en la salud de los hombres, prodigios contra el reino de las tinieblas, expulsiones de demonios, cosas que para los hombres eran imposibles. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en la persona del Mesías, los hizo, manifestando que Él era quien decía que era. Porque hay gente que dice que Jesús nunca dijo que era el Mesías. ¿Qué estaba haciendo ahí cuando le dio el pasaje a Isaías? Sino llevando a las personas a que vieran quién era Él. ¿Cuál es? Y vamos a ver muchos pasajes donde el mismo Señor discute con los judíos y no se pone a pelear. No, pues mire, pónganme cuidado lo que yo enseño. Sino les decía, miren las obras. Porque pareciera que se cumplía lo que decía el profeta Isaías. Tienen ojos, pero no veían. Tienen oídos, pero no oían. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se había endurecido. Porque el problema no fue que Cristo no cumpliera las señales. No fue que Cristo no cumpliera las profecías. El problema fue que el Señor se encontró con un pueblo duro de corazón, que amaba más la tradición, que amaba más el templo, que amaba más la sinagoga, que amaba más la gloria de los hombres, pero en su corazón vivían profundamente lejos de Dios y de las Escrituras. Entonces vamos a ver algunas de las señales, algunos de los milagros, la abundancia de ellos, para ver cómo esto que Isaías 61 y 35 decía el profeta se cumplió. Entonces vamos a ver un evangelio. El evangelio de Marcos en este aspecto es profundamente rico. El evangelio de Mateo es profundamente rico en enseñanza. El evangelio de Juan es profundamente rico en experiencias privadas que el Señor tuvo y discusiones con los judíos. Pero Marcos, si tú coges el evangelio de Marcos y lo lees una vez completo y lo vuelves a leer, siempre ves al Señor sanando, siempre ves al Señor predicando, siempre ves al Señor expulsando demonios. Él iba para acá y iban las multitudes, Él iba para allá y iban las multitudes. Es el evangelio del siervo de Dios que trabaja constantemente para que el reino de Dios avance. Amén. Entonces mira el evangelio de Marcos capítulo 1. Mira que ni siquiera Pedro, por su escriba Marcos, se involucró, se preocupó para que él se narrara el nacimiento del Señor, para que se narrara la vida secreta del Señor, sino el Marcos comienza de una vez a hablar del ministerio del Señor. Juan el Bautista introduciendo al Señor, y el Señor ya desde el capítulo 1 trabajando cual siervo de Jehová. Y mira lo que dice. Vamos a leer capítulo 1, versículo 32. 1, 32. dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mira lo que hicieron en esta ciudad. Cogieron y vaciaron todos los hospitales, se fueron por todos los psiquiátricos, fueron y llamaron casa por casa a todos los que tenían problemas con demonios. Todos los del enfermo de la ciudad, todos los endemoniados de la ciudad. Y mira lo que dice en el 33. Y toda la ciudad. Imagínate este evento, hermano. Eso cuando tú ves que hay un evento y que se reúne mucha gente. Aquí fue toda la ciudad. Se agolpó multitudes, hermano, a la puerta. Imagínate qué cosas, ¿no? Y mira, ahí comienza a manifestarse la unción de Jehová sobre su Mesías. ¿Cómo? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Imagínate esa cruzada del Señor. Sane y sane y expulse demonios. Y sane personas y expulse demonios y expulse demonios. ¿Por qué hacía el Señor esto? Hoy en día los grandes predicadores quieren hacer esto. Pero en sí el Señor mismo más adelante les dice: ay, si ustedes con todos los enfermos que se sanaron, todos los expulsión de demonios que se hicieron, si ustedes se hubieran arrepentido, si el Señor hubiera ido a Sodoma y Gomorra, hubiera hecho estas cosas, Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido. Pero ellos con todo lo que vieron, con todo lo que experimentaron, no se arrepintieron. ¿De qué habla eso? Lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios. Dios no quiso salvar a los hombres a través de los milagros, porque eso es lo que buscan, ¿quiénes? Los judíos. Pero entonces, ¿por qué lo hacía y en tanta abundancia? Porque eso era una señal de quién él era. ¿Sí ven la importancia de los milagros, hermano? Era una señal de quién él era. Sigamos más adelante. Ahí en el capítulo 5 vuelve... En el capítulo 3, ya no multitudes de solo una ciudad. Mira lo que dice en el capítulo 3, 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud, mire, de Galilea. O sea, varias ciudades, ¿sí? Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y mira la logística del evento. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo... Mira que los espíritus inmundos eran más creyentes que los judíos. Tú eres el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Entonces vemos al Señor en una cruzada, ya no solo local de una ciudad, sino viniendo de muchas partes, y él haciendo milagros, señales, prodigios, expulsando demonios. A pesar que, mira lo curioso, el Señor sabía que venía una persona con 7 demonios y el Señor se los expulsaba, pero la persona no se arrepentía. ¿Qué pasaba? Después venían más. Como decía, el perro vuelve al vómito. No eran creyentes, venían por los milagros y las señales. Pero mira lo terrible. Venían a los milagros, venían a ser sanados, venían a que los liberara del tormento de los demonios, y no creían en él mismo. ¿Y eso era qué? la señal de quién era él, Mesías. ¡Qué contradicción, no, hermanos! Y mira que eran señales, la Biblia usa para referirse a estos eventos, a estas situaciones, la palabra usa la palabra señales, no simple milagros. ¿Por qué? Porque un milagro es un hecho, una señal es un hecho que nos muestra algo. ¿Sí me hago entender? Mira que lo que decía Hechos en el capítulo 2, Pedro, así rápido leámoslo, y mira que lo que dice Pedro, Pedro no solo veía milagros, Pedro veía señales que confirmaban la autoridad mesiánica del Señor Jesucristo. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué cosas, no? No solo eran sanidades, no solo era la expulsión de demonios, eran señales que decían, como una señal de tránsito. Tú ves una señal de tránsito y está ahí en la esta el circulito y dice, digamos, prohibido parquear. En sí la imagen, la cosita ahí, ¿qué es? No es nada. Lo importante es que ella anuncia algo. Que si tú te parqueas ahí, te van a poner un parte. Así mismo eran los milagros que el Señor hacía. En sí el milagro no es nada para Dios. Imagínate que darle la vista a un ciego para el Señor, ¿qué es? Si Él es Dios y Él nos creó de la nada. ¿Qué es un milagro eso es para el Señor? Nada. Pero ese milagro era una ¿qué? Señal. Como en el Evangelio de Juan también lo dice al comienzo. Leámoslo así rápido. Juan, creo que es en el capítulo 2. En el capítulo 2, mira lo que dice. Versículo 11, cuando el Señor convierte el agua en vino. Ese milagro tú dices, pero ¿para qué el Señor les va a alargar la fiesta? ¿Cuál era la intención del Señor ahí? ¿Que la gente tomara más vino? ¿Cuál era la intención del Señor ahí? Mira lo que dice el Evangelio, dice en el versículo 11. Este principio ¿de qué? De señales. ¿Sí es que Juan no usa la palabra milagros? Porque hay algo detrás del milagro. El milagro muestra algo, nos señala la mano algo. Es como si el milagro dijera: este es el Mesías prometido, este es el Mesías prometido. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, hermano? Ahí es donde entra la importancia de las sanidades, de los milagros. Era un testimonio visible a las personas de que Jesús era el Mesías. Testimonios históricos y reales, confiables. Mira lo que sigue diciendo. Manifestó su gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. Esa era la intención. La intención de Dios en sí, hermano, no era que las personas fueran sanadas. Porque el problema del hombre no es la enfermedad. Pero era una señal que Dios había dado para que ellos vieran que había llegado el tiempo del rey prometido al pueblo de Israel. El hijo de David. El hijo de Abraham. Qué cosas, ¿no? Míralo cómo termina el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo en el capítulo 20. En el versículo 30, que estas frases aquí comienzan a hallar mucha importancia, hermano. Y mire, Juan vuelve a usar la palabra señales. Juan 20:30, después de haber resucitado al Señor, dice: hizo además Jesús muchas otras señales, ¿sí? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, el Señor, imagínate que, digamos que en una ciudad, ¿cuántos enfermos pueden haber? Digamos en una ciudad pequeña, 500. Y que en una noche se los traigan uno por uno, y que cada uno de esos en un solo día escribiera su testimonio. Así como les gusta hacer hoy en día, que pase y cuente su testimonio. No, pues yo tenía esto y estaba orando y sentí. Pase usted. Imagínate cuántas personas venían al Señor. Pero el Señor por el Espíritu guió a los apóstoles a escoger ciertas situaciones específicas que también tenían un valor específico. ¿Amén? Pero mira lo que dice. ¿Para qué se hicieron estas señales? Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, todas estas señales son una, no es la única evidencia, ¿no? Son una de las evidencias clara, específica y concreta de que nuestro Señor Jesús es el ungido de Dios. Amén. Podemos concluir con todo esto. Cuando tú ves milagro tras milagro, señal tras señal en los evangelios, tú puedes concluir que estamos cara a cara con el Mesías prometido de Israel. Así los judíos lo hayan rechazado. Las mismas evidencias nos dan prueba de quién es Él. Y mira lo que él se, cómo cierra Juan su evangelio ahí en el 21:25. Y dice, y hay también, vamos a leer desde el 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Mira lo precioso, esto lo escribió un testigo ocular de los hechos. Ah, pero sí, pero él pudo haber idealizado a Jesús y haber escrito otras cosas. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho. Pero había tantos testigos que fácilmente muchos se hubieran podido levantar a decir lo que escribió Juan es mentira. Y no solo eso, habían testigos, habían enemigos que fácilmente hubieran podido levantar y decir eso es mentira. Pero el Señor hizo tantos milagros que lo hizo hasta enfrente de los mismos enemigos. A tal punto que ni siquiera la historia puede contradecir los hechos que el Señor hizo. Tú no encuentras ningún documento antiguo de algún judío que contradiga lo que el Señor hizo, que diga que eso era mentira. Es más, cuando el Señor fue a ser crucificado, le dijo, bueno, a ver, ¿de qué pecado me rearguyen? Si solo yo anduve haciendo bienes, sanando, expulsando demonios. Lo máximo que podían decir era que lo hacía por el poder de Belcebú. O sea, no negaban el hecho, negaban el poder. ¿Sí me hago entender? Pero no podían. Ahorita lo vamos a leer como el Señor mismo les tapaba la boca, burlándose de ellos del Señor, y el Señor les tapaba la boca. Sí, ellos muchos. Y ahí te lo vamos a leer. Cómo los mismos enemigos nos dan testimonio de que en Cristo se cumplió lo que decía Isaías. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces el testimonio es un testimonio fiel, como dice él. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Hay gente, yo he escuchado predicadores que dicen que esto es un... ¿cómo es que le llaman? Una hipérbole, una exageración, un arreglo literario para que el Evangelio sea sellado de alguna manera lingüística. Pero mire lo que dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahí Juan no está exagerando. Imagínate tú ver miles de personas que venían al Señor y ser sanadas, pero miles, multitudes completas. Si a veces solo uno, el testimonio de un hermano es un libro de 300 páginas, de un solo hermano. Imagínate la obra poderosa del Señor en tantas personas. ¿Sí? Ahí Juan no estaba exagerando, él había visto, él había presenciado. Escogieron varios casos, escogieron la resurrección de Lázaro, escogieron la hija de Jairo, ¿sí? escogieron el siervo del centurión, la suegra de Pedro, pero ¿cuántos pasaron ahí sus nombres no quedaron registrados? ¿Cuándo está exagerando? Es una realidad que se habrían de escribir. O sea, no, Juan decía, no, si yo con el evangelio, imagínate donde yo me ponga a escribir, yo creo que Juan pensaba, todo lo que el Señor hizo, solo escogió por el Espíritu las cosas que habrían de llegar hasta nosotros.
Amén.
Vamos a ver ahora un poco lo que el Señor mismo le decía a los judíos en relación a este tema. Entonces vamos a ver varios pasajes ahí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 5, porque el Señor, cuando discutía con los judíos, muchas veces no lo llevaba ni siquiera a su enseñanza, porque para ellos, tal vez, imagínese un fariseo, un escriba que se creía docto y que conocía las escrituras, y que viniera un hombre joven de 30 años, porque si tú piensas en el Señor Jesús, tenía 30 años, hermano. Imagínate, era joven. Para un anciano curtido, religioso, escuchar a una enseñanza de un joven de pronto era hasta difícil, ¿no? Pero el Señor le decía, no miren ni siquiera lo que yo digo, miren qué, mis obras, porque ellas dan testimonio de mí. Ahí en el versículo 36, mira cómo el Señor se los decía. Ellos estaban inquietos por Juan el Bautista. Vamos a leerlo en el 35, el Señor hablándoles. El 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, parece ser que el ministerio de Juan fue tan fuerte que los mismos fariseos y ellos querían como que encontrar en Juan las respuestas. Pero Juan no hizo milagros, Juan no hizo señales. Él mismo dijo, yo no soy el Cristo, pero viene uno después de mí. ¿Quién era ese? El Mesías. Y dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál era el mayor testimonio de Juan? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué cosas, no? ¿Qué daba testimonio del Señor? Las obras. ¿Las qué? Las señales. Pero para ellos era un conflicto algunas señales. Una vez estaba en un sábado en la sinagoga y había alguien con una mano seca. Y todos estaban en la expectativa de si el Señor lo sanaba. Porque el Señor sanaba y sanaba y sanaba. Y el Señor, al ver la situación, mira lo curioso, el sábado es el día de ¿qué? De reposo. El día donde ellos no hacían nada para dedicarse solo al Señor. Pero si un hombre quería dedicarse solo al Señor, ¿cuál era la mayor expectativa de un hombre piadoso judío? El Mesías. Y el Señor tiene sentado a todos, quietos, ahí a la expectativa. Y coge y pasa al de la mano seca al frente. Y lo sana enfrente de todos. Y en vez de todos maravillarse de que el Mesías estaba cumpliendo lo prometido, ¿qué dice? No, se enfureció el dueño de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Y dijo, ¿acaso no pueden venir a hacer sanos otro día? ¿Por qué vienen el sábado? Si me hago entender, le ponían más cuidado al sábado que al cumplimiento de los profetas en la persona del Señor Jesús y en las señales. Qué cosas, ¿no? Y esas obras daban testimonio del Señor mismo. Y dice, qué cosas. Vamos a ver ahí más adelante, el Señor se lo vuelve a decir ahí en el 10. Las obras daban testimonio del Señor mismo. 10, creo que en el 24. Sí, vamos a leerlo en el 24. Era la fiesta de la dedicación, era invierno, dice en el 22. En el 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, qué cosas, ¿no? Mira esto, hermanos. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ellos estaban como, ¿será que es? ¿Será que no es? Pero él ya se los había dicho. ¿Qué les dijo cuando estuvo ahí en Nazaret, en la sinagoga? Hoy se ha cumplido delante de vosotros. Desde el comienzo del ministerio, él comenzó a anunciar. Y dice, Jesús le respondió, os lo he dicho. O sea, no, ya lo había dicho. Y no creéis, bueno, no me crea lo que les he dicho. Las obras, las señales que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cuál es la característica de las ovejas? ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Entonces la característica de los creyentes del Señor es que siguen los milagros, las señales. No. La palabra del Señor. ¿Eh? Si bien las señales confirman que, hermano, la palabra. ¿Sí me hago entender? No seguimos las señales. Pero las señales son evidencia de que aquel que está hablando es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo. Mira lo difícil para ellos creer. Más adelante se los vuelve a decir ahí en el 37, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, mira lo que decía el Señor, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en vez de ponerle cuidado al Señor, ¿qué pasó? Se encendieron en ira otra vez. Una y otra vez el Señor les decía la verdad, hermanos, y ellos, ¿qué? Se escandalizaban. Pues vamos ahí a Juan 7, mira lo que dice Juan 7. Qué cosas, ¿no? Hasta el pueblo mismo decía, mira la frase que decía el pueblo mismo. O sea, las personas veían claramente, ¿no? Lo que veían en Jesús no lo vieron en Juan el Bautista. Lo que veían en Jesús nunca lo vieron ni siquiera en Moisés, ¿no? Ni en los más grandes profetas, ni en Elías, ni en Eliseo, ni Samuel. Los milagros que ellos hacían eran esporádicos y muchas veces en incapacidad, ¿no? Cuando Moisés iba a abrir el mar, ¿qué hizo? Señor, ¿sí? Como Señor, nos trajiste aquí, nos vas a dejar morir delante de nuestros enemigos. Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Coge la vara y ponla. O sea, era un hombre temeroso, ¿no? Incapaz en sí mismo. Cambio, ¿qué pasó cuando el mar estaba en turbulencia y el Señor estaba en la barca? Se levantó así como medio dormido. ¿Qué pasó? Salió y reprendió a los vientos y todo se calmó. Ahí ni oró ni nada. ¿Por qué? Este no era como Moisés, ¿no? Este no era como Moisés. Este era el Hijo de Dios. Dios hecho carne. El Mesías prometido. Mira cómo dice ahí Juan 7. Vamos a leerlo ahí en el 7:30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, mira lo que decían estos de la multitud, el Cristo, cuando venga, mira esta frase, hermano, ¿hará más señales que las que éste hace? Mira qué palabras, o sea, tantas hace cosas a este que es imposible que cuando venga el Mesías haga más cosas. Imagínate, hermano. Los libros no caberían para escribir todas las cosas que el Señor hizo. Qué cosas, hermano. Qué cosas, hermano. Y aún así ellos se endurecían. Miren, muchos de los milagros el Señor los hizo en presencia de los mismos religiosos. Vamos a leer algunos. Ahí en Mateo se nos narra algunos. En Mateo, en Marcos, perdón. Ahí en el capítulo 2, creo. Se nos narra uno de los muchos milagros que el Señor hizo en presencia de estos hombres. Este es uno de los milagros más, tal vez más preciosos. En estos días me acordaba de este pasaje y me parecía precioso. Marcos capítulo 2. Uno de los tantos que escogió el Espíritu para que nosotros pudiéramos ver las señales del Mesías. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y es, llegaba inmediatamente. Se juntaron mucho. El Señor no tenía que hacer publicidad. La gente enteraba que él llegaba al lugar y ahí llegando. A tal punto que el mismo Evangelio dice que en algunos lugares ya no se podía quedar en las aldeas. Le tocaba quedarse por allá afuera en el desierto. ¿Se han leído esos pasajes? Se hará tanto el asedio de las multitudes que ya le tocaba al Señor quedarse afuera. E inmediatamente se juntaron mucho, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. El lecho en que yacía el paralítico. Imagínate la escena tan preciosa, ¿no? Estos hombres no se quedaron con las ganas de que el Señor hiciera algo en la vida de este hombre, ¿no? Mira todo lo que hicieron. A veces uno invita a una persona a la reunión y, ay, pero es que ¿cómo vamos a ir? Ay, pero es que me toca que el bus. Ay, pero es que se acaba tan tarde. A estos hombres no les importaba nada. Ni siquiera la vergüenza de traer un enfermo que no se podría ni caminar. Ni siquiera la vergüenza de que tenían que desbaratar el lugar de reunión para poderlo meter por el techo. ¡Qué cosas, ¿no? Por eso el Señor dice, se maravilló de ver la fe de estos. Mira cómo lo dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, ¿no? Digo que muchas cosas las hizo frente a ellos, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, ¿quién es este para perdonar pecados? No sabían que era Dios con nosotros. No sabían que era el que Dios había escogido para entregarle todas las cosas como juez y Señor. No sabían que ellos algún día iban a rendirle cuentas de sus pecados a este que estaban criticando. ¡Qué cosas! ¿No? Y dice, mira lo que sucedió. Al ver, estamos en el 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Mira esta pregunta. ¿Qué es más fácil? Les digo, a ver, dígame, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, qué va a hacer el Señor, hermano? Una señal. Para que ellos vean que lo que Él estaba haciendo no eran solo palabras. Que Él tenía toda la autoridad y el poder, no solo para sanarlo, sino ¿para qué? Para perdonar. Ellos escandalizaron por el perdón. Pero les va a tapar la boca con el milagro. Mira lo que pasó. o decirle: levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y como decíamos la vez pasada, ese término Hijo de Hombre nos habla de la naturaleza humana del Señor, pero también nos remonta a los pasajes proféticos de Daniel. ¿Sí? Aquel Hijo de Hombre que es levantado en la gloria por las nubes, que es puesto delante del anciano de días, que recibe autoridad, poder y dominio de Dios mismo. ¿Sí? El Mesías. Y dice, tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate. Uy, hermanos, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, aun los mismos, ¿qué hicieron? Se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, ni la verán, hasta que lo vuelvan a ver venir en las nubes. Porque como el Señor, ninguno. Él es el Mesías, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres. Oh Señor Jesús. Último pasaje, hermanos, más allá adelante en el Evangelio de Juan. Este pasaje es tan contundente. Hay muchos pasajes, pero solo vamos a leer este y con este terminamos, hermanos. Las señales, evidencia de quién era nuestro Señor. Lucas 11, versículo 45. Después de la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro también fue algo tremendo, hermano. No fue como las veces pasadas, digamos, cuando el Señor resucitó la hija de Jairo. ¿Sí era Jairo el nombre del principal de la sinagoga? El Señor entró y le dice: acabado de morir. Le dice el Señor: no está muerta, ella duerme. Y se le burlaron. Qué cosas, ¿no? Se le burló. El Señor le dijo: tantico, ¿no me creen? Sáquenlos. Se los mandó a sacar para que no hubiera morbo, ni amarillismo, ni... Sáquenlos, ¿no creen? Sáquenlos. Quedó él solo con el papá, la mamá, y con dos discípulos, creo que Pedro y Juan, no me acuerdo. O tres. Y el Señor le dijo: bueno, tamita cumí, bueno, la levanta. En presencia de los que se habían burlado. Pero ella acababa de morir. Este llevaba 4 días. O sea, ya su cuerpo se estaba descomponiendo. O sea, no era que se estaba haciendo el dormido. No era de esos casos que se murió por 2 segundos y volvió. No, hermano, ya olía feo. Ya habían hecho el funeral, ya lo habían enterrado, ya todo. Menos mal no había cremación en la época. Bueno, si no, tal vez el Señor hubiera levantado el polvo. Porque ¿qué hay imposible para el Señor, hermano? Mira lo que sucedió. Veamos del 42. Sí, desde el 11:42. Mira las palabras que el Señor dijo. Vamos a leerlo desde el 40. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mira esta frase: yo sabía que siempre me oyes. Porque el Señor lo oye más alta, para que los que estaban ahí escucharan. Mira lo que dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Está orando el Señor. Yo oro así, es por causa de ellos, Señor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Qué frase, ¿no? Eso era lo que el Señor quería. El Señor no quería hacer, como hoy en día hace muchos, un espectáculo. El Señor nunca quiso hacer un espectáculo. ¿Cuál era la intención? Lo que dice el Evangelio de Juan. Para que viendo estas cosas, ¿qué? Creamos. Dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, o sea, inmediatamente, o sea, como para que no dijeran que fue de casualidad, que no, que fue un arreglo así, no. Mira lo que dice. Clamó a gran voz. Imagínate al Señor gritando: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, uy, hermano, salió. Mira lo curioso, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo, ay, ¿por qué no se desató solo, hermano? Para que ellos vieran, que ya solía feo, para que ellos fueran testigos del hecho, ¿no? Qué cosa, ¿no? Es diferente que tú llegues a un lado, no, y que resucitó a alguien, hizo tal milagro. ¿Y quién vio? No, nadie vio. ¿Quién estuvo ahí? No, nadie. Aquí habían testigos de todo. Creyentes, incrédulos, de todo había, hermano. ¿Qué cosa? El Señor, lo que Él decía, Él no hacía las cosas en secreto. Él hacía la luz de los hombres. ¿Creyeran o no creyeran? ¿Se escandalizaran? Como no se escandalizaba, lo hacía la luz de los hombres. Desatarle y dejarle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Imagínate que llegue una persona a decirte, no, si estaba muerto y vino este hombre y oró y resucitó. Ay, hermanos, ¿qué hubiera hecho una persona noble, piadosa, que conocía las profecías? Decir, ese es el Cristo. Pero ¿qué hicieron estos hombres, hermanos? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Para qué eran las señales, hermano? Para que creyeran. Pero ellos usaron las señales, ¿para qué? Para endurecer su corazón. Mira lo que hiciera. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, ¿qué determinaron? Fácilmente, matemos. Pero lo que no sabían era que iban a cumplir otra profecía. Era necesario que el Cristo que padeciese. Qué cosas, ¿no, hermanos? La palabra del Señor es tremenda. Señor, nos ayude, hermanos. Entonces, una de las evidencias de quién era el Mesías eran ¿qué? Los milagros, las señales y los prodigios que el Señor hizo en abundancia. Y aún los más críticos que se han levantado en los últimos siglos no han podido llegar a la conclusión que estos hechos no fueron reales, porque hay tanta evidencia. Hasta los mismos enemigos nos ayudan en esto, ¿no? Este hombre hace muchas señales. ¿Por qué hacía muchas señales si el mismo carácter del Señor se nota que a él no le gustaba hacer ostentoso? ¿Por qué las hacía? Porque eso era evidencia de que el Espíritu de Jehová estaba sobre él.
Amén.
Y que él era el ungido de Dios.
Amén.
Amén. Qué cosa,
¿no? Cada vez nos vamos afirmando más y más en la palabra, ¿no? Cada vez todos los pasajes de la palabra cogen un valor más precioso, ¿no? Cuando los vemos en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa, Señor. Señor, permite que nuestro corazón, Señor, guarde y atesore, Señor, tu palabra. Concédenos santificarnos en tu palabra, Señor. Guarda tu palabra en nuestro corazón, Señor, y ponla en nuestra boca para aquellos que han de ser salvos, Señor. Concédenos ser testigos fieles tuyos, Señor, de tu evangelio, de tu palabra, de tu testimonio, de tu revelación, Señor. Que realmente cuando las personas se acerquen a nosotros, tengamos realmente el evangelio puro y claro en nuestra boca, Señor. Y que ese evangelio pueda alimentar a muchos, Señor. Lleva tu palabra donde hay necesidad, Señor. Donde hay peligro, donde el enemigo quiere desviar y distorsionar tu testimonio, Señor. Ayúdanos a ser fieles al llamado que nos estás dando, Señor. A la visión celestial que es la revelación de ti mismo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.